Kaixo, bienvenidos, bienvenidas, ongi etorri denoi, aquí comienza Cuscuseando, en la Eguzki Irratia. Nos estarás escuchando posiblemente en la 107 de la FM para Iruña y en la 91 de la FM para Iruñerría. Ya sabes también que nos puedes escuchar en directo a través de la web de la Eguzki, www.eguzki.eus. Y si lo quieres dejar para otro rato, pues ya sabes que puedes entrar en la web de la Eguzki y escuchar los podcasts tanto de este programa como de los que se hacen. También no nos vendría mal que colaboraras haciéndote Eguzkide de una manera muy sencilla, entrando en la web de la Eguzki, entrando a hacerse Eguzkide y aparte, pues bueno, puedes hacer también algún donativo. Cuscuseando se emite los miércoles a las 6 de la tarde y se repite los jueves a las 8 de la mañana. Vías de contacto con el programa: cuscuseando@eguzki.eus. Esta tarde, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de un misterio. El misterio de dónde puede estar la antigua fortaleza de Sahrat Kais. Es una fortaleza ya mencionada por lo menos tres veces en documentación árabe de la época de los siglos 8, 9 y 10. Son muchos los estudiosos que han intentado esclarecer dónde podría estar la localización de dicha fortaleza, por lo que traemos un trabajo bastante extenso, el cual he resumido, de Miquel Xavier Echegaray Garaycoechea, en el que él hace una propuesta de localización para esta fortaleza que en tiempos debió ser de importante. Hoy traemos la sección otra vez de 10 más menos un minuto con más que el grupo, la agrupación musical Compendium. Y luego para las notas musicales hablaremos de dónde sale esa canción de U2, aunque también ha habido otros autores, de Sunday Bloody Sunday.
Tú que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras, ¿no has probado a hacerte Eguzkide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 euros al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a Doainik. Tú verás, yo me he hecho. Hazte tú también.
Zaitasunien zurimendi partie zuriskalie etxe bitartietan ifaraizie izilidago dana izilik plaza izilik urrumien kampatorrie kampoan otzeiten gel zotondoetan zartune kantu zarren artien joazu bizize.
Aize hotza zara zu, urotz hotza zara zu.
Urotzetan urepen, urotzetan urepen.
Aize hotza zara zu, urotz hotza zara zu.
Urotzetan urepen.
Arratzalde gorrizek Minijetan, arratzalde gorrizek, bena farroan. Beko zuek biztute, leixoetan edurre, eskazetan neburre, hau zure nebue.
Aize hotza zara zu, uroz hotza zara zu.
Urozetan gure pel, urozetan gure pel.
Aize hotza zara zu, uroz hotza.
Pues como os estaba comentando en el sumario, he intentado reducir y resumir este trabajo extenso y meticuloso en el que Mikel Xabier Etxegaray Garaikoetxea propone, hace una propuesta para situar la fortaleza de Sajrat Qais, mencionada en varias crónicas musulmanas de los siglos 9 y 10. Dicho estudio, él propone el actual paraje de San Quiriaco en las peñas de Chauri o Sarbil, para situar esta fortaleza que debió ser de vital importancia para la defensa del futuro reino de Pamplona. Eso sí, tras hacer un concienzudo análisis y revisión documental tanto de las noticias que proporcionan autores musulmanes como de la documentación moderna. El propósito de este trabajo, tomando como referencia las descripciones de las fuentes árabes, es ayudar a la identificación de uno de los lugares más célebres y a la vez enigmáticos en los orígenes del reino de Pamplona. Se trata de la fortaleza nombrada en las crónicas musulmanas como Sahrat Qais, o también como la Peña de Qais. El deficiente conocimiento que aún se tiene de la época que abarca desde el siglo V hasta el siglo X radica en la escasez de fuentes, por lo menos las originarias de los propios habitantes del territorio, y la parquedad de su información. Esta fortaleza, de emplazamiento desconocido, debió de tener su importancia estratégica en el origen y desarrollo del primitivo reino de Pamplona, tanto como fortín defensivo como prisión, a juzgar por las noticias que aportan los autores musulmanes. Este lugar aparece citado 3 veces en la historia del reino de Pamplona, siempre por cronistas musulmanes. La primera vez que aparece en la documentación es en el año 803. En este año, los Banu Qasi, una importante familia musulmana del Valle del Ebro, rebelde a Al-Hakam I, se alían con los cristianos de Pamplona, los francos, y juntos se apoderan de Tudela y de su gobernador, encerrándolo en la fortaleza de Peña Qais, situada en el interior del país cristiano. Aquí hacer un paréntesis que, para los que gusten de la novela histórica, el tudelano Carlos Auresanz realizó una trilogía, empezándola en 2009, dedicada a los Banu Qasi. En el primer libro, Los hijos de Casio; el segundo era La guerra de Al-Ándalus; y el tercero, sacado en 2013, La hora del califa. Estos libros, esta trilogía, combina el crudo relato de la guerra, las intrigas y las rebeliones con la descripción de la vida de Al-Ándalus hace más de 1000 años, destinado desde su nacimiento a dirigir a su pueblo. Musa ibn Musa toma su nombre del gran conquistador de la península, que varias generaciones antes había alcanzado el Valle del Ebro para someter al conde visigodo Casio. Sus descendientes, los Banu Qasi, ya convertidos al Islam, desempeñarán un papel más que relevante en la región durante el siglo IX de nuestra era. Junto al caudillo árabe, comparten el protagonismo de esta historia Íñigo Arista, hermano de madre de Musa, que ha de convertirse en el primer rey de Pamplona. Y después de este paréntesis, seguimos con lo que es el trabajo de Miquel Xavier. La segunda noticia en la que aparece esta fortaleza es en el año 843, y solo se conoce por los textos inéditos de Muqtabis de Ibn Hayyan, que publicó Levi Provenzal. Es el relato de la expedición de Abd al-Rahman II contra Musa ibn Musa e Íñigo Íñiguez en la primavera de 842, localizándola el cronista Ibn Hayyan en el límite de la comarca de Pamplona, sobre el río Arga, que conquistó a principios de julio. Vuelve a aparecer por tercera y última vez en la campaña de Abd al-Rahman III, del año 924, contra el rey pamplonés Sancho Garcés I. Esta expedición, conocida como la Campaña de Pamplona, es de las más estudiadas y analizadas por los diferentes autores. Y es que cuando Abd al-Rahman III accedió al emirato, era monarca del núcleo pamplonés Sancho Garcés I, con el que dio comienzo la dinastía conocida con el nombre de Jimena. Las querellas internas existentes en el Al-Ándalus anteriores a Abdelrahman III favorecieron la expansión de los cristianos del norte peninsular, los cuales fueron capaces de organizar diversas correrías por las zonas limítrofes. Una de estas fuentes árabes describe así la jornada de esta última fecha en la que aparece la mencionada fortaleza de Sajrat Kais. Llegando así a Pamplona, dice que se encontraba abandonada y desierta. El príncipe en persona penetró allí y, después de haber recorrido la población, dio orden de destruir todas las viviendas y la iglesia que allí había y que servía de templo a los infieles para realizar sus prácticas religiosas. No quedó piedra sobre piedra. De allí marchó a Sajrat Kais, donde había una iglesia edificada por el príncipe cristiano, en la que había puesto todos sus cuidados y que durante mucho tiempo se había complacido en adornar y en asegurar su defensa. Llegadas nuestras tropas, continúa, comenzaban ya a destruirla, cuando este perro infiel apareció en una montaña que dominaba su emplazamiento con intención de defenderla. Pero los servidores de Dios, más rápidos que la vista, le alejaron obligándole a volver las espaldas, haciendo morder el polvo a aquellos de sus caballeros y partidarios que quisieron cubrir su persona y que sacrificaron su vida por él. La iglesia y lo que le rodeaba fueron destruidos y la aldea fue pasto de las llamas. Desde aquí, el emir emprendió la etapa de Asaria, pasando por el desfiladero llamado de Jerkala, donde el camino se estrechaba en un paso difícil. El hecho de que la fortaleza de Sajrat Kais aparezca mencionada en tres ocasiones es un dato indicativo de la dimensión estratégica de dicha posición militar y de su importancia para la gestación y desarrollo del sistema defensivo del incipiente reino de Pamplona, una época en que el primitivo núcleo pamplonés se encontraba entre las ambiciones políticas de los reinos francos del norte, los musulmanes del sur e incluso los intereses del reino Astur. El estudio continúa diciendo que aunque las descripciones de las diferentes crónicas no son muy extensas, sí que aportan los siguientes datos. El primero sería que el topónimo de Sajrat indica que se encontraba en una roca o peña de difícil acceso. En otros lugares de la península ibérica se aplica el término Sajrat a los castillejos de dimensiones pequeñas, cuya función principal es la vigilancia. Sin embargo, las crónicas aparecen indicar que Sajrat Kais era algo más que una mera torre de vigilancia y de señales. En el 803 había un prisionero de rango importante, lo que supone una cierta organización militar más allá de la mera vigilancia, además de disponer de varias habitaciones o diferentes espacios. Durante la campaña del año 843, la crónica de Muqtabis dice: hasta llegar a Sajrat Kais, sobre el río Argo, se puede interpretar este río Argo que la inclusión de la preposición hasta la de un valor semántico de gran esfuerzo o trabajo, como si hubiera habido un cierto grado de resistencia, lo que puede reforzar la idea de que era un lugar bien fortificado y no de mera vigilancia. En la crónica del 924 es un objetivo de las tropas musulmanas, por tanto, conocido por ellas. Otro dato, se hallaba en la comarca de Pamplona, no muy cerca de la capital, pero no muy lejos de una jornada de esta. La crónica de la campaña del 843 de Ibn Hayyan parece situarla en el límite de la comarca de Pamplona, y posteriormente Arib Ibn Sa'ad la ubica al sureste de la capital navarra. Otro dato que nos dan las crónicas musulmanas, el río Arga pasaba por el pie de la montaña. En la campaña de Abdelrahman II, del año 843, aparece la mención al río Argo. En tiempos de Sancho Garcés hay una iglesia en la que el rey había puesto todos sus cuidados, decían anteriormente. El agiónimo San Quiriaco responde a una antigüedad e importancia cultural que justifica su existencia en los siglos altomedievales. Otro dato que nos ofrecen las crónicas, cuando cuentan que en una montaña más alta la dominaba y estaba cerca a ella. Este dato tiene importancia ya que parece indicar que no se trata de la cima de una montaña, sino más bien que está ubicada entre peñas y no en una altura máxima. Y otro dato era que existía una aldea probablemente en la falda o base de la montaña. Esta afirmación es el dato que menos aporta para su esclarecimiento, ya que cualquiera de los lugares propuestos responde a esta descripción. Entonces, según el autor, en la propuesta de este estudio, y tomando como base los datos arqueológicos y documentales, así como su ubicación estratégica y geográfica, San Quiriaco parece el lugar más idóneo para el emplazamiento de la antigua y desaparecida fortaleza de Sagrat Qais. Hay que saber que San Quiriaco es un yacimiento de tipo estratégico y ritual. Se encuentra encajonado en la Sierra de Sarbil, entre la Peña del Cantero y el Salto de Falla de la Sierra. Este lugar es un estrecho pasillo limitado por las impresionantes paredes calcáreas de la Sierra de Sarbil y de la Peña del Cantero al norte y sur, respectivamente. Controlando los dos puntos de acceso, se convierte este lugar en una fortaleza natural fácilmente defendible, y con la Peña del Cantero como torre del homenaje natural. Desde esta zona de las Peñas de Chauri, se controla y vigila toda la parte occidental de la cuenca de Pamplona, a la vez de estar bien defendida y en lugar estratégico, en las vías de comunicación de la salida suroccidental del río Arga. Pero no hay que imaginar un castillo al modelo bajo medieval de torres y altas murallas. Sería un pequeño fortín que reuniría las características de las primeras fortificaciones de la Alta Edad Media. Es decir, utiliza las dificultades del relieve para con madera y algo de piedra levantar una línea defensiva. Con esto, si lo conocéis, nos podemos hacer una idea de que sería algo parecido a lo que es la fortificación de Aixita en Irurzum. Luego, continúa este estudio comentando que un documento fechado unos pocos años antes, extraído del Archivo General de Navarra, que hace referencia al año 1533, en un litigio sobre las mugas entre Elío y Echauri, también menciona las fortalezas de San Quiriaco. Y es que el estudio de este asunto ha sido varios los autores los que han realizado otras propuestas para localizar la antigua situación geográfica de esta fortaleza. Y estas han sido, por ejemplo, la cima del monte Gaztelu, donde se conservan los cimientos de planta circular de lo que debió ser una torre medieval y domina tanto la Sacana como el Val de Goñi y otras rutas. Los estudiosos hacen otra posible localización en Garaño, puesto que la localización de unos restos de fortificación en un pequeño alto, en Garaño, término de Saldise, a la entrada del Valle de Hoyo, invita a José María Jimeno Jurío a identificar a este lugar como Sajrat Kais. Fue Lacarra también el que sospechó que en el Valle de Chauri podía estar la posibilidad de localizar la fortaleza Sajrat Kais en este punto geográfico, y más concretamente entre las peñas de Chauri o Sarbil, pero sin aventurar un lugar concreto. Otra posible localización, una de las posibles ubicaciones estaría en Leguín, sobre el pequeño cerro del pueblo, homónimo de una de las fortificaciones destruidas en el año 924. Es un yacimiento situado en la plataforma superior de un cerro, cuya situación óptima para el control de la zona. Y por citar otro lugar donde los estudiosos han podido situar esta fortaleza, también lo ha sido en Belascoain, puesto que la situación estratégica del actual pueblo de Belascoain, y más concretamente del emplazamiento de su iglesia parroquial en una pequeña altura mesetada sobre el río Arga, lo convierten en lugar idóneo para establecer un puesto de control y vigilancia entre las comunicaciones de la cuenca de Pamplona y Puente la Reina Gares, permitiendo, aunque con muchas precauciones, conjeturar la existencia de alguna fortaleza en este paraje. Bueno, pues aquí os he resumido básicamente lo que es el estudio para la propuesta de localización de esta antigua fortaleza, que ha sido nombrada por lo menos en tres ocasiones en documentación árabe. Lo podéis buscar en internet. Es un trabajo muy extenso, muy bien currado, en el que aparecen, que yo no los he mencionado todos, porque si no sería muy largo, menciona lo que son las crónicas musulmanas y de dónde salen todos estos datos. Podéis buscar en internet propuesta de localización en San Quiriaco para la fortaleza pamplonesa de Sajrat Kais, de Mikel Xavier Etxegaray Garaikoetxea.
¿Tú que has probado el yoga, el budismo, el mindfulness, el vudú, la santería, misas negras? ¿No has probado a hacerte guskide? Igual encuentras la felicidad de ese modo. Apoyas a la radio, que te da un contenido riquísimo y que seguramente te alegre el alma y el espíritu. Son 20 euros al trimestre. Facilísimo y very cheap. Barato. Y a Doainik, tú verás, yo me he hecho. Hazte tú también.
Demora y he sido
Bueno, hemos escuchado a Seiren. Ando recuperándome de un trancazo, entonces no sé si posiblemente me estéis escuchando un poco raro. Y con la boca seca también. Bueno, hemos escuchado a Seiren con su canción de Sdu Centurik. Vamos a pasar a la canción de 10 más menos un minuto. Os recuerdo que estáis en Cuscuseando de la Eguski y Ratia. Hoy toca, no es un grupo, sino se podría decir que es una agrupación musical llamada Compendium, que es el título de un proyecto único ideado por Robert Redd, fundador y teclista de la banda galesa neoprogresiva Magenta. Cumplir ese sueño que culminó con el lanzamiento de un álbum conceptual en octubre de 2012 llamado Bennett the Waves ha sido una tarea enorme para Rob, quien ha supervisado todos los aspectos del desarrollo del proyecto, desde la escritura y la interpretación hasta la entrega final a su público, que la verdad que le salió un trabajo realmente precioso. Es un viaje musical que casi tardó 4 años en grabar. Digo lo de agrupación musical, siguiendo, porque, bueno, la lista de músicos que contribuyen al proyecto Compendium, bueno, están leyendas del progresivo como Steve Hackett, que ha estado con Genesis, Francis Dunery, de It Bites, Nick Barrett, de Pendragon, Nick Biggs, de Stevie Hackett Band, Jaco Jackskick, de la banda esquizoide del siglo XX, Gavin Harrison, de Porcupine Tree, Mel Collins, que ha tocado con King Crimson y con Camel, David Stewart, que ha estado con Bruford, y bueno, y unos cuantos más. Hay también papeles en el proyecto para el guitarrista de pedal Steel, Bill Cole, que ha estado incluso con Elton John y David Gilmour, y luego, como curiosidad, los cantantes de ópera Sean Cotty y Rhys Mieron, aparte del English Chamber Choir y el grupo coral Synergy Vocals. Bueno, os voy a dejar con esta canción. Ya sabéis que estas canciones de 10 más menos un minuto de cualquier género que no os pondrían en ninguna radio tratan precisamente de eso, que pueden durar entre 9 y 11 minutos. Esta dura exactamente 11 minutos y, bueno, es una historia que se basa en un informe del disco entero de 1902 publicado en un periódico irlandés sobre un hombre que desaparece tras la trágica pérdida de su esposa y su pequeña hija. El álbum es la interpretación musical de la búsqueda del hombre por una eventual redención, siendo el mar la única barrera entre él y aquellos que ha perdido. Esta canción que os voy a poner es solo una muestra, pero de verdad que es una preciosidad. Es una fusión de estilo celta, progresivo, folk y clásico, todos entrelazados de una manera muy absorbente y encantadora. Os aseguro que os va a saber muy a poco. Bueno, vamos a escuchar de Compendium la canción de Storm de 2012.
Yeah. clouds fly by, the fear we all share. The waves crash down upon the deck, we fight it all as one. The ropes pull taut, muscles strain. We know the time has come. Look inside. Try to ease. A final wave breaks over the ship, a world turned upside down. I try to swim, the battle lost. I know my time has come.
mistakes, as all men do. Forgiveness now, I ask of you, hold on.
Hey, hey, hey.
My soul to say, a promise made, I stand here before you now. Something better hidden in this darkest place. Someone close will take this pain away.
Preciosa canción, madre mía, qué composición. El disco entero es una maravilla. Único trabajo realizado por este hombre en el que, bueno, gente mítica del progresivo participa. Por lo que no, ya como he dicho antes, no es un grupo propiamente dicho, sino una agrupación musical para este acontecimiento que es este disco de 2012, titulado Veinet de Guaves. Y vamos a pasar a nuestros apuntes musicales. Y es que bien, si la semana pasada repasamos el disco de Joshua Tree de U2, me acordé de la mítica canción de Sunday Bloody Sunday. Bueno, ¿y de dónde viene esta canción? Pues resulta que a finales de la década de 1960, Irlanda del Norte vivió un amargo conflicto para independizarse del Reino Unido. No era solo una cuestión geográfica o religiosa, puesto que los irlandeses eran en su mayoría católicos, mientras que los británicos eran protestantes. También era social. Las calles estaban ocupadas por tropas británicas, constantemente en equipo de combate y con vehículos fuertemente blindados. Entre las muchas reglas especiales emitidas por Londres para sofocar la ola independentista, una en particular había despertado fuertes reacciones y se refería al internamiento o la posibilidad de que la policía detuviera a un sospechoso por tiempo prácticamente indefinido, sin que hubiera obligación de respetar tiempos procesales para la apertura del proceso. Hubo manifestaciones casi todos los días hasta que se intensificaron los combates. El domingo 30 de enero de 1972, en Derry, durante una manifestación no autorizada, los paracaidistas, comandados por el coronel Wilford, recibieron la orden de dispersar a los manifestantes y comenzaron a abrir fuego. La multitud comenzó a dispersarse en un intento de escapar de las balas. 13 jóvenes manifestantes murieron, de los cuales 8 sus edades estaban comprendidas entre los 17 y 20 años. Luego también hubo numerosos heridos. El tiroteo duró unos minutos y muchos recibieron disparos en la espalda mientras intentaban correr para ponerse a salvo. Bernard McGowan fue asesinado mientras agitaba un pañuelo blanco y trataba de ayudar a Patrick Doherty, quien resultó herido al gatear para ponerse a cubierto. John Honston no era un manifestante y lo mataron porque estaba en esos lugares en ese momento. Ese día fue un domingo dramático de sangre y terror. Después de varias investigaciones y juicios, el fallo final llegó en 2010, en un documento de 1000 folios. El ex primer ministro británico Tony Blair, tras la sentencia, afirmó: «Aunque soy patriota y nunca hablaré mal de mi país, sí, ese domingo fue maldito, injusto, injustificable e incorrecto». El primero de todos en dedicar una canción a este dramático evento fue Paul McCartney, y con el Give Ireland Back to the Irish, lanzado el 25 de febrero de 1972, y es el que estamos escuchando de fondo a mis palabras. Luego, John Lennon, en junio del mismo año, sacó la canción Sunday Bloody Sunday en el álbum de Sometime in New York City, en el que está con su pareja Yoko Ono. We'll be right back. lo que es esta canción de John Lennon, la crítica inglesa se la tiró prácticamente por los suelos por no disimular John Lennon su simpatía a Irlanda del Norte. Y vamos a pasar, antes de que acabe esta primera hora de Cuscuseando en Euskal Herria, y pasemos a la segunda hora de Cuscuseando en el Rock, vamos a escuchar la canción que nos ha traído aquí, que es la de Sunday Bloody Sunday, pero de U2, del año 1983. La banda tocó la canción por primera vez frente a una audiencia en diciembre de 1982, en un concierto previo al War Tour. La banda estaba especialmente nerviosa acerca de tocar la canción en Belfast, en Irlanda del Norte, y Bono dijo que no volvería a tocar nunca la canción si no le gustaba al público, pero la canción fue todo un éxito.
I can't.
Cuscuseando en el rock.
Yeah.
Bueno, muchos y muchas ya habréis reconocido a Mano Negra en Casa Babilón, que es el disco que hoy vamos a repasar aquí, en Cuscuseando en el Rock de La Eguski y Ratia. Casa Babilón, que es el cuarto y último álbum de estudio de esta banda francesa, que fue lanzado al mercado en 1994 y el que contiene unas tendencias tan dispares como, bueno, música africana, ska, salsa, reggae, roots reggae, blues, bueno. Y es que este grupo, según los críticos, con este disco lo bordaron, puesto que lo consideran el mejor elaborado del grupo. No sé si he dicho, era el cuarto y último álbum. Entonces hoy vamos a escuchar Casa Babilón casi enterito. He descartado, no sé si un par de canciones o tres, ahora miro en la chuleta, pero la verdad que un disco realmente de estos que no te puede faltar en la discografía de casa.
Hey!
Bueno, hemos escuchado una de las canciones que se convirtió en un gran éxito, como es Señor Matanza, cuarto corte de este disco. Antes hemos escuchado la primera, Viva Zapata, la segunda, Casa Babilón, que da nombre al disco, y nos hemos saltado la de Monkeyne. Casa Babilón se adelanta a la onda alternativa alterlatina, que entrará con fuerza a partir de finales de los 90 y toma por sorpresa una escena latinoamericana que estaba buscando su propia identidad, sin dejar de lado los principios del rock que hacían hincapié en el cambio generacional. Mano Negra pasó de ser una banda mestiza francesa de base punk para convertirse en la plataforma que Mano Chao necesitaba para sembrar la semilla de un movimiento desde América Latina, que recogía los sonidos e ideas de los rechazados, pero expulsando a un solo chorro. La verdad que este disco, haciendo el símil con una pintura, sería la de un gran pintor excéntrico, en la que, sin entender muy bien lo que ocurre, nos maravilla esa pintura. Vamos a seguir escuchándolo, vamos a escuchar enterito. Esta es el disco original, puesto que luego hubo en una edición especial, añadieron dos canciones más, Pas de Fax Pas y Hombre Bueno. Y vamos a seguir con otro gran éxito del cual muchas cadenas deportivas aprovecharon.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bueno, y la mayoría de estas canciones del disco son en español, canciones como Señor Matanza, Santa Maradona, Machingún, Loven and Hyde, Hamburger Fields y La Vida demuestran la capacidad que tiene el grupo para entender diferentes tipos de música y diferentes tipos de cultura. Este disco no salió a la venta ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña.
And now back to civilization.
Y es que durante este álbum hacen gala de todo lo que habían ido aprendiendo en el camino. Los sonidos empiezan a ensamblarse a partir de un sound system que se compone a partir de samples de discursos y canciones grabadas, así como potentes sonidos bailables en vivo.
Bonsoir, votre question.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6 heures heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde.
We'll be right back.
Casa Babilón es el disco latinoamericano de Mano Negra. Sin embargo, a lo largo del recorrido que la banda había hecho por el mundo, había dejado de funcionar como banda para trabajarse como un colectivo, con liderazgo de Manu Chao, algo que poco a poco había comenzado a abrir las grietas que llevarían a la separación final.
Estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida.
Deja tú y yo bailar. Porque te de los muchachos cuando se juntan. Ustedes los muchachos cuando se juntan. Porque te de los muchachos cuando se juntan. La 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 li lo lo li lo. No quiero, no. No quiero, no. ¿Qué? como que no soy de etiqueta, como que no soy de etiqueta. Yo canto mi canto antiguo y a papoe. Drume negrita, drume negrita y tumba. Drume negrita, drume negrita y tumba. Iñale cosasa, iñale sasa, iñale bambule. Iñale cosasa, iñale sasa, iñale bambule. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Porque te de la muchacha cuando se junta, porque te de la muchacha cuando se junta, porque te de la muchacha cuando se junta.
Este disco fue muy influenciado por Cargo 92, que era el proyecto de salir en un barco mercante que habían comprado en Barcelona con Royal Deluxe, un grupo de teatro con quienes sentían mucha afinidad y entre ellos les gustaba siempre hacer cosas sorprendentes. Durante el tiempo que la banda estuvo de gira, avisó a la gente de Virgin que se iría de gira por unos meses para no ganar un centavo. El cronograma especificaba paradas de 3 semanas en cada puerto, donde tanto Mano Negra como Royal Deluxe presentaban su espectáculo e invitaban a bandas locales a tocar. Estuvieron en Río de Janeiro, Montevideo, Cartagena de Indias, Santo Domingo, eran algunas de las escalas previstas. La Asociación Francesa de Acción Artística fue quien financió el proyecto. El resultado de esta aventura fueron presentaciones en 17 países de Latinoamérica. Tras tan excitante pero agotadora experiencia, algunos miembros, cansados e incapacitados de seguir el ritmo de Manu, se retiran. Tonio, Daniel y Jod se van de la Mano Negra, rompiendo por primera vez la unidad de los Chao.
Everything cool?
Yeah, man. Another act one, another act two, but act three, you'll go on and get them act 100.
I've been chasing dreams.
under the air-conditioned sky. Fly, fly, my baby, fly, no matter if your daddy cries. Fly, fly, my baby, fly, under the underpants. A child is born.
A child is born.
Let's celebrate.
Let's celebrate.
Well, it's a day.
It's a day.
Let's eat popcorn.
Let's eat popcorn.
In the end of faith.
In the end of faith.
If we're educated.
If we're educated.
In the end of faith.
In the end of faith.
It's gonna live. It's gonna live. In the under the fields. 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 A child of
y tras pasar la gira de Cargo 92 por Argentina, Manu entabla amistad con Fidel Nadal, vocalista de Todos Tus Muertos, en quien Manu ve un cantante prodigioso, de voz gruesa y profunda, quien haría grandes aportes para Casa Babilón y ayudaría a prolongar la vida del grupo durante la gira por Colombia. El indetenible Manu plantea a la banda un proyecto, nuevamente con Royal Deluxe, para recorrer Colombia en tren, utilizando las vías que están fuera de servicio, atravesando el país desde Santa Marta hasta Bogotá. Ramón Chau, reconocido periodista español y padre de los hermanos Chau, a quien sus hijos le deben buena parte de su espíritu combativo, fue quien se encargó de escribir las crónicas de la gira por Colombia, en un libro llamado Mano Negra en Colombia. Un tren de hielo y fuego junto al grupo francés French Lovers. Unos trapecistas, tatuadores, tragafuegos y otros artistas, se creó una feria que iba de pueblo en pueblo enseñando sus artes, viajando en una locomotora bautizada como Consentida. El tren partió el 15 de noviembre de 1993. El nombre de la gira es un homenaje a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Problemas técnicos encabezados por 6 descarrilamientos, desorganización, enfermedades, tensión política y la deserción parecen condenar el tren al fracaso, pero finalmente llega a Bogotá. En Aracataca desertan Santiago, Garbancito, Jean-Marc y Cropol, volviendo a París. Quedan Fidel, Manu, Tom y Gambit. Con esta última pérdida, Mano Negra queda fuertemente lesionada y no puede seguir tocando. Luego Manu regresa a Francia a ocuparse de Casa Babilón. Cada vez Manu se va quedando más solo, y tras estos acontecimientos debe replantearse el futuro del grupo, justo cuando se publica uno de los discos más aclamados de Mano Negra.
Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida
Y es así como la búsqueda de mano negra de Latinoamérica no se da en un sentido folclórico ni recogiendo ese sentimentalismo tradicionalista que otros músicos han buscado imprimir a lo largo del tiempo, sino a partir de un collage urbano donde se pierden los gritos de revolución, los cánticos futboleros o las locuciones de divertidos DJs de radio que buscan atraer sintonía.
Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de sol, entíname. Soñé desprecio, soñé vergüenza. Soñé riqueza, soñé pobreza. Mundo querido, aliviame. Sueño de Solentíname. Nunca te lo perdonaré. Acostumbraré. Mundo querido, aliviame.
Bueno, y ya vamos a ir a por el último corte. Mano Negra, Casa Babilón. Un disco que desde luego a la cultura popular tiene mucho más que aportar que las latas de Andy Warhol de sopa.
Contre le sommeil, on ne disposait que de quelques produits comme les amphétamines ou la caféine. Les amphétamines sont responsables d'effets secondaires qui ne permettent pas de les utiliser longtemps, troubles visuels, palpitations, anxiété et surtout des phénomènes de dépendance. Toute complication difficilement compatible avec les activités d'un militaire pendant un conflit. Les singes ont pu être maintenus éveillés pendant 4 jours et 4 nuits. Les nouveaux équipements militaires rendent possible la vision de nuit. Il n'y aurait donc pas de répit en cas de conflit, d'où l'intérêt de ce médicament qui maintient une vigilance quasi normale en l'absence de sommeil.
pas plus haut que votre Kuwait.
I have a statement by the President of the United States.
サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちの専用されてしまいました。
Vous ne pouvez pas imaginer, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque.
Le soleil est si bon que...
D'ailleurs, je descends vers nous.
Les secours maritimes m'ont retrouvé hier le chalutier.
Monsieur Pretoria ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous posez votre question ?
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, 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 la fin du monde,
la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la
Bertin, il est 2h10, il est 3h10, pardon, du matin.
Oui, notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. En un mot, Claude Guillaume, c'est la guerre.
La guerre, les troupes alliées,
essentiellement des Américains et des Britanniques, sont passés à l'offensive,
Paris.
Pour autant qu'on le sache, les objectifs sont Bagdad, la capitale irakienne, et le Koweït, puisque le but stratégique est de libérer, annexé par Saddam Hussein le 12 août. À Washington, c'est la chaîne de télévision américaine CNN qui est la première à annoncer le début de la guerre. Minuit 15h de Paris, lorsque l'envoyé spécial à Bagdad de CNN a réalisé le reportage que vous allez entendre.
Je mets un micro à la fenêtre, je pense que vous pouvez entendre le son.
Bueno, y así termina con esta última canción, el corte número 16, el disco Casa Babilón de Mano Negra. Una obra musical de no convencional, desde luego, y aunque podría haber sido perfectamente calificada como no comercial, algunas de sus canciones tuvieron mucho éxito. El disco se terminó al regresar a Europa. Tardó más de 2 años en grabarse, después de casi 3 años de trabajo repartidos entre 5 estudios de París y otros de Colombia, Nueva York y Buenos Aires. Las mezclas fueron realizadas en Nápoles, ciudad donde componen Santa Maradona. En el mismo 1994, Mano Negra estuvo al frente de un proyecto francés que se llamó La Nuit du Fod, que era como una especie de festival que tenía como objetivo poner el ambiente en Francia por los motivos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebró en Estados Unidos. Bueno, os recuerdo que estáis en Cuscuseando en la Eguski Irratia, segunda hora de Cuscuseando que dedicamos al rock y titulamos Cuscuseando en el Rock. La semana que viene nos volvemos a ver. Os dejo con una canción, puesto que en la anterior hora hemos escuchado a John Lennon, una canción que me he quedado con ganas de ponerla. Demos una oportunidad a la paz. Bueno, agur, gero arte, nos vemos la semana que viene.
2, 1, 2, 3, 4.